El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Quería probar como habéis oído ya, en principio iba a ser una presentación de tres personas y el otro coordinador, en realidad coordinador principal, porque como que aparece primero su nombre, José Ramón López García, por desgracia no ha podido venir por una cuestión de salud de una familiar. Este libro surgió a raíz de una jornada que organizamos en la Universidad Autónoma de Barcelona, precisamente el profesor López García y yo, sobre el exilio y republicano judaísmo, bueno, organizada por el grupo de estudios del exilio literario, ¿no?, de dicha universidad, que lleva ya 30 años recuperando la obra de los exiliados. Y en esta jornada surgió a raíz de un interés, bueno, un interés común por temas del exilio, porque José Ramón López García recientemente publicó un libro que se llama Fábula y Espejo sobre Max Haut, o lo recibió hace poco, porque se editó poco antes del verano. Él estudió lo judío en Max Haut y yo, por mi parte, pues estudié la vida y obra de Máximo José Kahn, ¿no?, del que podríamos llamar el otro Max del exilio republicano, Max y Máximo, que precisamente Jacobo había sido pionero en su recuperación, con un artículo en Raíces, fue el primero en hablar sobre Máximo José Kahn, y luego también Leonardo Senkman, de la Universidad de Jerusalén, de origen argentino, pero desde hace tiempo en Israel, también colaboraba en la recuperación de la obra de Máximo José Kahn, y yo, pues bueno, dediqué un libro entero, ¿no?, la Patria Imagina de Máximo José Kahn. Y en esa, tanto por mi parte como por parte de José Ramón, pues había esta conciencia de destinos compartidos entre judíos y exiliados republicanos, desde muchos aspectos, ¿no? De los propios exiliados, a veces, bueno, fue el mayor exilio de la historia de España desde la expulsión de los moriscos y desde la expulsión de los judíos, ¿no? Entonces, no es raro encontrar, pues, por ejemplo, en Rafael Alberti alusiones a un poema sobre lectura a Libí y el comparar este destierro, bueno, el propio término de diáspora aparece en la obra de los exiliados republicanos. Entonces, pues, quisimos organizar un evento que, aunque por la situación económica no fue de tanta amplitud como nos hubiera gustado, porque, bueno, se quedaron muchos temas que podrían haber salido, ¿no? Por ejemplo, digo primero lo que no está en el libro, por ejemplo, la obra de Margarita Nelsen, al final no hubo nadie que la tratara, o simplemente la vida sucesiva judía en otros países, ¿no? Pero al menos contamos con cierto número de trabajos que me parece interesantes, ¿no? Hay una sección sobre Max Haut, como no, yo traté sobre Máximo José Kahn, añadiendo cosas que no había dicho antes, y un trabajo sobre la presencia judía en el exilio en México, de un discípulo de Angelina Muñiz Huberman, y también la propia Angelina Muñiz Huberman, aunque no pudo finalmente asistir a la jornada, pero nos envió un texto autobiográfico que me parece muy valioso, y también hubo una ponencia de la profesora Alessia Casani dedicada a su obra. Entonces, bueno, es un libro que, aunque tiene su raíz en un congreso, creo que es un libro que no tiene ese aspecto a veces poco atrayente de las actas de congreso, porque, bueno, es un libro más breve y más, creo que con cierta coherencia. Y bueno, tenemos también un trabajo de Reyes Mate, más filosófico, de Antonín Sánchez Cuervo, de la genealogía exiliada del nazismo, y creo que es un abanico que, dentro de lo que nos dio tiempo a tratar en un día, pues al menos abrió un poco la brecha para esa relación entre exilio republicano y judaísmo, que que nunca se había tratado con esta extensión. Bueno, yo creo que le voy a pasar la palabra a Jacobo y luego espero que haya un poco de colocación, ¿no? Porque sería lo más interesante.
Yo creo que hay, si uno se remonta a realmente quiere analizar qué ha sucedido a lo largo de los 200 últimos años, se da uno cuenta, y me van a renovar la dirección, aunque voy a llegar al final al tema, se da uno cuenta de que pasamos de una economía basada en el agro, basada en la economía agraria, a la época industrial, y esto generó un gran movimiento de personal, un gran movimiento de personas en Europa, del campo a la ciudad, de la zona más deprimida a estas zonas nuevas industriales. Luego hemos visto cómo se pasaba de la economía industrial, de esto que se decía en el buen paño en el arca se vende, pues luego se pasó a una economía que Walter Benjamin decía que habíamos pasado a la economía de los escaparates, es decir, a la economía del comercio y a la economía del intercambio. Y ahora estamos viviendo una cuarta etapa, que es todo esto, economía global, virtual, etcétera. Y no significa que sea una nueva economía, significa que hay cuatro tipos de grupos de economía. La economía agraria sigue existiendo, la economía industrial sigue existiendo, la economía del comercio y de los servicios sigue existiendo, y esta economía virtual aparece con una gran fuerza, que son los Google, los Facebook, todas estas empresas. Bueno, todo esto ha conllevado un gran movimiento de personas a lo largo del tiempo, unas grandes emigraciones. Realmente, prácticamente, lo que había, donde estaban las familias hace 200 años, no están ahora más que una escasa parte. Y esto ha significado pues muchas cosas. Y entre este movimiento, los judíos europeos, por ser quizá una parte débil, la parte más débil de Europa, porque de alguna forma no tenían, en gran zona de Europa, no tenían ni derechos ciudadanos, estaban en zonas deprimidas de la economía, y por otro lado buscaban cómo encontrar el sustento, etc., fueron los primeros en moverse. Eran los primeros en moverse. Los judíos siempre se anticiparon a estos movimientos desde el principio. Rosa Chacet, que decía que los habían visto llegar en España en la Primera Guerra Mundial como las golondrinas que anuncian la primavera, pues eran las aves migratorias que anunciaban la modernidad. Pero de alguna forma era la presencia de estos judíos en muchas zonas de Europa donde no estaban antes, no en España, que lo ocupaban poco, pero en Alemania, en Francia, etc., no estaban antes. Estaban en Polonia, estaban en Ucrania, estaban en Rusia, pero estaban en el Imperio Otomano. Pero este movimiento hacia Occidente ha sido un movimiento causado por los cambios económicos que Occidente ha conllevado durante esto. Y los judíos fueron unas aves migratorias que llegaron antes, porque iniciaron ese camino que ahora siguen centenares de miles de personas, millones de personas, como hemos recibido aquí, desde los países menos favorecidos a los países. Esto conllevó que después del término de la Inquisición en España, de 1834, empezara a crecer una precisamente con estos movimientos, es decir, empezara a crecer un pequeño grupo de pequeños núcleos de judíos, inicialmente separados en San Sebastián, en el sur de España, en Barcelona, en Madrid, etc., que tomó una relevancia con la Primera Guerra Mundial y ya el establecimiento definitivo de las comunidades, de la sinagoga. La sinagoga de Madrid tiene ahora, pues va a cumplir dentro de los años, va a ser centenario, es decir, entonces la presencia judía se hizo patente. dentro de una, de unas cantidades todavía muy exiguas. Cuando hablamos de los judíos antes de la, del exilio, pues estamos hablando de unos 6.000 o 7.000 en la España peninsular y unos 3.000 o 4.000 entre Melilla y Ceuta. Melilla tenía más de 2.000 judíos. Es decir, no llegaban a 10.000 en total los judíos en la España, dentro del contorno de lo que es la España de hoy. Bueno, pues todo esto que se había creado, todo esto que se había ido creando a lo largo de siglo y largo, de 1864 a 1936, de la labor de un siglo, se vio abruptamente cortado por la guerra civil y el exilio. Y este es algo que yo pero tan abruptamente cortado que realmente su memoria se perdió, no solamente para la memoria del pueblo, sino para la propia memoria de los judíos españoles. Y yo me interesé hace ya 20 años o más por estos temas y me encontré investigando pues estos autores como Margarita Nelde, como Máximo José Kahn, como Harold Hauser, que también se fueron al exilio, Hauser. Gran cantidad de autores que, porque a mí me interesaba la parte cultural, un poco lo mismo que vosotros, más que otros, pero también la parte histórica. Y para mí fue una, y lo digo con sinceridad, fue una alegría encontrarme en ese pequeño encuentro internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Por qué? Porque el tema había pasado a la academia. Toda la investigación que yo podía hacer, que era una investigación primeriza y pionera, en realidad su objetivo era que un tema que era importante pasara al ámbito y, como ha dicho Mario bien, dentro de las obras importantes sobre este tema, además de las actas, está su propia obra sobre la patria imaginada de Máximo José Kahn y la obra de Fábula y Espejo de José Ramón López García sobre variaciones sobre los judíos en la obra de Max Havel. Pero quedan muchas más cosas para conocer. Hice una síntesis de ellas en un libro sobre el exilio republicano español de los judíos. Pero quedan muchas más cosas para investigar y muchas más cosas para que el mundo académico se mueva. Mis dos temas preferidos de investigación han sido el judaísmo español contemporáneo y dentro de la parte que esta tiene mucha importancia y los judíos hispano-marroquíes. Yo espero que también ver que los judíos hispano-marroquíes pasan al ámbito académico y que tienen lugar. Y entonces mi labor habrá sido cumplida, ¿sabes lo que quiero decir? Porque yo en realidad lo que intento es que los temas pasen al mundo académico. Temas que son interesantes y por los que nadie se había interesado. Por eso yo me encontré muy bien en el encuentro en Barcelona, que de una forma gratuita me invitaron a hacer la conferencia inaugural que está aquí, y me encontré contento y además creo que hicimos un buen trabajo de edición junto a Mario, José Ramón y yo mismo para construir este libro, que creo que es una de las actas que más rápidamente se han hecho en España, porque últimamente se hacen congresos, encuentros, pero actas no se hacen porque no hay quien la financie. Bueno, pues esta, tenemos las actas aquí. Yo creo que es un libro interesante para todos. Habla de muchos aspectos relacionados con el judaísmo y el exilio republicano, con ese corte vital que presentó el exilio en la vida real, porque después del exilio lo que quedó fue el cierre de las sinagogas, la ilegalización de las comunidades, y hasta terminada la guerra mundial no volvió tenuemente a aparecer una vida judía semioficial hasta en 1964, el 5 años después, en que con esos 25 años de paz, nos dieron permiso para vivir como una asociación política. No pregunto a ustedes por qué, pero era la única opción. años después, en 1967, fue la primera ley que se llamó de libertad religiosa. Ya recuperaba lo de la Constitución de 1869, que no era más, que era una tolerancia también, pero bueno, pero esto es, y ya seguía con la democracia. Todo esto es, y lo de muchos autores, lo que representó los judíos exiliados en México, lo que ha representado la obra de Max Hau, el análisis de los judíos en San Felipe, que también tal, incluso las genealogías del nazismo en la obra de Max Hau, que también lo hay, que lo toma Benedetti. Todo esto lo encontraréis aquí, y yo espero que sea un libro que se lea con relativa facilidad. Porque además son 10 artículos, me parece, 10 ponencias, creo que más o menos son, y encontraréis cosas de interés, cosas algunas conocidas, pero otras mucho menos conocidas. Lo de Angelina Muñiz y Ruberman, por ejemplo, es el caso de una niña judía, de mezcla de madre judía y padre no judío, ¿no? Y, pero su vida en México como entonces yo creo que todo esto encontraréis vivencias, encontraréis historia, encontraréis reflexión y que no sea fácil en la lectura que lo presenta. Y ahora estamos a vuestra disposición para comentar cualquier tema que queráis. Es nuestro papel, más que abrir un coloquio.
Sí. Lo que más me interesa es que como gran amigo de los últimos años, es que cuando vine a vivir aquí, en el año 85, he estado mucho antes para ver si tengo familia, a mí me interesaba unas reuniones que teníamos, y para mí como argentina, estar en esas reuniones que eran en la casa de con toda esa gente, casi todos allí nacidos, y la presencia de Jacobo para mí era el símbolo de hermano que venía, ¿no? Que era algo magnífico. Hola, no. Entonces, eso era importantísimo, de todos los amigos que estábamos aquí, de todo lo que se trabajó también por autores latinoamericanos. Por eso lo que me llamaba la atención era el interés de Jacobo en eso, en estos años jóvenes, ¿no? Del año 86, como nos reuníamos en entusiasmo. Era para los que veníamos así de Latinoamérica, mucho de Argentina, era venir a lo suyo, ¿no? De cuando uno deja su tierra y todo ese círculo. Me gustaría, si quieres hablar algo de ello, de esas reuniones que después surgieron tus trabajos y la revista que hace tantos años nos viene acompañando, ¿no? Con este correr del tiempo tan distinto a aquellos años antes del 90.
Bueno, han pasado muchos años desde entonces. Yo te diría que realmente Raíces, que fue un lugar de encuentro entre asquenazíes y sefardíes, entre latinoamericanos, hispano-marroquíes, en su culto, pues fue un centro, evidentemente, que acaba de publicar su número 100, además, es decir, que es un éxito para una revista cultural, eso sí, es una revista cultural minoritaria, no es revista cultural mayoritaria, es decir, la marca publica millones, pero las revistas culturales publican centenares, o si publican mil, venden centenares, vamos, es decir, que esto es, y la cultura es siempre algo más limitado, pero no por ello menos importante, porque en realidad la cultura es como la levadura, la masa necesita de la levadura para poder seguir viviendo, y el mundo necesita de la cultura para poder seguir viviendo. Ya que entienda esto el mundo, creo que empezará a cambiar. Dudo que lo entienda por lo menos durante mucho tiempo. Pero ahí yo creo que fue precisamente alrededor de las reuniones culturales, alrededor de la revista, donde intenté, cuando me hice cargo, sobre todo de la antes incluso de hacerme cargo de la, yo siempre fui del Consejo de la Redacción y fue de los mismos fundadores, intenté, y antes incluso, trabajé sobre el tema inicial de Máximo, trabajé sobre el tema de otro, un historiador que fue Ignacio Bauer, trabajé sobre el tema, recuperando un poco esta conciencia perdida que dentro de, se había perdido en España, pero también dentro del judaísmo español, porque eran todos como recién llegados después de una catástrofe, pero la catástrofe, bueno, es como quien crea una ciudad sobre la base de algo que se había perdido. No había casi elementos de discernimiento sobre lo que existió. Y este fue mi papel, y creo que la revista ha cumplido en ese sentido esta labor de ser parte de artículos, los que tú has citado, parte de artículos que luego están en referencias académicas, y me parece que ha cumplido un papel siempre limitado al mundo de la cultura, pero ha cumplido un papel. Yo también recuerdo esto, pero también lo recuerdo porque éramos más jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Sí.
En primer lugar, quería agradecer que existió un libro sobre el judaísmo y el exilio republicano, porque soy hija de republicanos españoles exiliados en México. Entonces, mi pregunta sería, ¿en Hispanoamérica se han escrito este tipo de libros?
Yo creo que Leonardo Segma, que tuvo la referencia, que es uno de los autores que publica aquí, desde antes de estar en Israel y tal, sí se interesó por el tema de los exiliados. Ha habido en Argentina, sobre todo, un interés sobre este tema, provocado también en gran parte porque los exiliados republicanos fueron un fermento cultural importantísimo en la vida argentina. Y hablamos de Alberti, hablamos de mucho más, hablamos de Mariquina de Valle Inclán, hablamos de la editorial Imagen, hablamos de muchas cosas más en Argentina y también en México, más aún. Lo que sí es cierto, que se han visto los temas de los autores, pero hay muy pocas, realmente yo solo conozco, aparte de mi propia obra sobre el exilio republicano español, esta como obra colectiva agrupando temas relacionados con el judaísmo y el exilio republicano. Pero hay monografías. Leonardo, por ejemplo, publicó también algunas historias sobre Máximo José Kahn en otras revistas, publicó varias cosas. Yo me encontré hay una, pero no solamente relacionada con el exilio, pero en Alemania tuvimos un encuentro hace ya unos 10 años, más, quizá más, y ahí se hizo la edición de las actas, que eso sí, tardaron tanto o más que las actas españolas, tardaron 4 o 5 años las actas en salir. Y ahí se trató bastante, yo traté el tema, pero hubo mucha más gente que lo trató. No era ni exclusiva, estábamos hablando del judaísmo latinoamericano, pero la parte de exilio estaba, la parte de española del exilio estaba dentro de ese contexto. Y sí se han publicado cosas, no monografías, pero sí se han publicado. Esa no era una monografía, de hecho es el caso, como puede ser.
¿Se refiere solamente al exilio
judío
o bien al exilio
español? No,
al exilio hay muchas. No,
al exilio español sí hay muchos.
Al exilio español, pero con el entorno
judío. No, sobre el exilio español se ha recuperado, lo que hacéis en Excel, etcétera, se ha recuperado muchísimo. Ahora, se ha recuperado en el mundo cultural. O sea, la persona ya no vive, ¿sabe lo que quiero decir? los autores, pero por ejemplo un autor como Massao, todavía un autor que vende, otro se ha quedado más cierto, pero es un León Felipe, es un autor, pues que pues creo que hay muchos autores, del exilio que representan una parte muy importante de la literatura española contemporánea, y el exilio español ha sido estudiado, sobre todo, fundamentalmente, evidentemente, tras la etapa democrática. Fue una recuperación, no tanto en el franquismo, aunque una persona como Machado estuvo aquí un año, estuvo aquí un tiempo durante el franquismo, se fue, luego escribió La gallina ciega y entonces ya le expulsaron para siempre, ¿no? Sobre el exilio había mucho, sobre el exilio y los judíos no hay tanto, pero esto es lo que hemos tratado aquí y creo que de alguna forma y este encuentro yo creo que fue un primer encuentro académico que fue el primer encuentro académico que se ha hecho sobre este tema, se hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y no solamente la nacional, sino también internacional, ¿no? Eva Tubur, de la Universidad de Lyon, vino Leonardo Seyman, de la Universidad de Chile, vino esta chica de la Universidad de Génova, que fue un encuentro internacional, con la modestia de un encuentro, quiero decir, porque como no hay dinero, pues hay que hacer encuentros cortos y apenas sin pagar, es decir, eso sí nos pagaron el dinero. Porque al principio no lo pagábamos nosotros, es decir, yo me encontré una sorpresa cuando me dijeron que me pagaban el billete, que es lo que se encuentra ahora en esto, pero bueno, esto es el pan nuestro de cada día, y no hay tanto, hay muy poco. Pero hay una historia interesantísima, con algún error que lo hay, de Staropolsky, de la Universidad Hebrea de México, que tiene un trabajo sobre los judíos en el exilio. Lo digo porque tú eres del exilio mexicano, si no recuerdo mal. Tiene un artículo sobre los judíos en el exilio mexicano y los judíos que llegaron al exilio mexicano.
Un artículo que además es resumen de una tesis de maestría.
Sí, sí, también de una tesis que
tiene un trabajo más
amplio, pero no publicado.
Una pregunta que espero que sea sencillita. ¿Se sabe más o menos cuántos judíos españoles se exiliaron en el año 39, o sea, con motivo de la guerra civil?
Pues mire, yo creo, vamos a ver, más o menos. Lo que sabemos, más o menos, con la esto, más o menos pues, debió ser del 50 al 60% de la población.
Pero en miles, más o menos, ¿cuántos?
En miles, pues si estamos hablando de los 10.000, pues estamos hablando de 5.600. No,
5.600, sí.
No solamente a México, también a Francia, también
a todo el mundo.
En el exilio, como muchos eran de origen europeo, se iban a los países europeos. Y hubo incluso quien volvió durante la guerra a Alemania para luego volverse a ir a otro lugar, es decir, curiosamente.
Incluso algunos a lo mejor fue a Palestina en aquella
época. Sí, también algunos se fueron. Pero luego ya cuando vamos a ver, la guerra civil y el exilio fue una cosa, porque todo el mundo cree que el exilio fue en el 39, se dice el exilio, pero en realidad el exilio empezó antes. Porque el exilio empezó con la guerra civil, vamos a decir, porque claro, cada vez que había una zona tal, pues se iban a la guerra civil, es decir, se movían y había profesores como Jorge Guillén, se fue en el 36, es decir, no se fue en el 39, es decir, era un exiliado, es decir, otros como Pedro Salinas también se fueron antes, es decir, que había gente que se iba antes, el exilio en realidad empezó con el desangramiento representado para la cultura, sobre todo el desangramiento para la cultura representado. La guerra civil y más en las zonas que iban teniendo las tropas de Franco. Porque bueno, porque el mundo que se quería ellos, la España que hemos tenido, que era una España chata, y los intelectuales pues, poco que decir o poco que hacer si no era la prensa. Entonces, pero el 50-60% se lo hace. Más o menos el cálculo que se puede hacer. En el norte de África no. Y cuando digo el 50-60%, no, Marruecos no cuento lo que es ahora mismo el contexto español, incluyendo Ceuta y Melilla. Ahí no se fueron, porque no tenían a dónde ir, tampoco vamos a ir. Aunque algunos se fueron, que yo hago referencia a mi agente Coriat, que se fue a México, ¿no? Es decir, tal, que fue director general de asuntos religiosos durante la República, cuando la República estaba ya en Barcelona, cuando el gobierno de la República se había trasladado a Barcelona, ese trasladado a Barcelona, huyó de su Ceuta natal vía Tánger, y de Tánger llegó otra vez al mundo republicano. Hubo muchos casos interesantes en esto, y luego se fue al exilio en otro momento, hubo quien se esperó hasta el último momento. Margarita Merkel se fue en el último momento. Máximo José Can no, porque Máximo, ¿qué? Sí, Máximo José Can se fue, como a él le cayó el colapso de la República, él era cónsul en Salónica, y se fue antes vía París, es decir, fue a Francia, muchos fueron a Francia, más británicos fue a Francia, luego de Francia a México. Su hermana Marga Donato también se fue se fueron a Francia y luego se fueron a México. Quiero decir que el camino del exilio no fue, pero lo mismo pasa cuando hablan de la expulsión de los judíos en 1492. Por eso, y un lento salir a lo largo de los años posteriores también. Incluso dos siglos después todavía siguen saliendo. Es decir, que, entonces, la historia no es tampoco el momento determinado. Y luego hay otros exiliados que yo considero exiliados, judíos y no judíos, que me parece que son exiliados republicanos, aunque se fueran en los años 40 o los años 50. Un Germán Bleiber, que se fue ya a finales de los 50, pero en realidad él estuvo en la cárcel, tenía a cargo su familia, fue el profesor y luego se marchó a los Estados Unidos, a la vida, no volvió hasta el final de su vida, murió aquí. Pero bueno, este es el la cifra, lo digo más o menos así. Silvia.
Quisiera saber, ya que estamos en España y en la recuperación de la memoria histórica, recuperando los cadáveres de nuestros ancestros, ¿hay alguna estadística si murieron en las circunstancias algún judío? ¿Está documentado si hay en las cunetas alguien de...?
No,
documentado
hay mucho, porque incluso en el Imperio de Fuenlabrada se encuentra una estela sobre los judíos voluntarios. Claro, una parte de la historia de la guerra civil fue no solamente... Entonces, aquí hubo... cuando la guerra civil estalló en 1936, se estaba organizando en Barcelona lo que se llama la Espartaquiada. Se estaba organizando en Berlín la Olimpiada. Y se estaba organizando la Espartaquiada. La Espartaquiada era unos juegos... digamos, olímpicos, pero por parte de los grupos no, bueno, contrarios al nazismo. Y dentro de ellos vinieron muchísimos judíos también. Y la Espartaquiada no llegó a celebrarse, porque estalló el 18 de julio la guerra. Entonces, muchos de los miembros que habían venido se unieron en defensa de la revolución. Luego ya se creó las brigadas internacionales, pero estos fueron, digamos, brigadistas antes de existir las brigadas internacionales, muchos de ellos. Hay un libro magnífico de Shalom Libertad, de Arnold Lustiger, Shalom Libertad, que cuenta esta historia y la cantidad de muertos, etcétera, que hay sobre este año. Hay muchos muertos. No tiene, es un Lustiger, pero no tiene, no es el mando de la guerra. Sí, está en la portada del libro, está en esto, está Shalom Libertad, la portada del libro de Arnold.
Sí, primeramente en estos tiempos difíciles para evitar mi reconocimiento a los editores y en el caso de Jacob, Mario y el otro presente. Un poco en contestación de lo que dice aquel señor de aquí. La verdad, ayer hubo aquí un acto muy interesante que es un grave error histórico, una conferencia de Mariano González Aznar. Si interesante fue el acto, yo creo que tan interesante fue el coloquio que hubo posterior y se habló. Yo reconozco en este momento a Jacobo, puesto que está hablando, nos conocemos ya desde hace tiempo, en contestación a la señora también, que dice el exilio republicano ha sido múltiple, en muchos sentidos. Hubo gente en el año 50, 55, 60, que perteneció al... Los que hemos vivido en Centro Europa, que ahora volvimos, ahora vamos, tenemos presencia y tenemos constancia de esto. Y es muy interesante, perdónenme que me extienda en este momento. En contestación primeramente a lo que dice aquel señor, la presencia en este momento, yo quiero despolitizar un hecho que está sucediendo y que ahora interesa muchísimo en Centro Europa. Es la presencia judía, no solamente en la guerra civil española, porque parece que lo ha eclipsado la presencia de las delegadas internacionales. Sí. Es verdad que las delegadas internacionales hubo un porcentaje altísimo que está ahora documentado, de que hay gente, puesto que los archivos de Moscú y otros archivos han sacado ahora el nombre, la presencia. En el caso de Fuencarral, efectivamente, que hay una pequeña lápida, por tradición familiar, hace 30 o 40 años, cuando nos acompañan nuestros familiares, decían que hay posiblemente enterrado más de 150 o 200 judíos. No solamente es la lápida preciosa que hay ahí, muy pequeñita, que se ignora muchas veces y que a veces que se ignora. Perdone que me extienda, pero es muy importante esto, porque no solamente hubo la presencia en las delegadas internacionales. En el caso que yo puedo hablar un poco como un pequeño historiador, puedo hablar en este momento de la investigación que se está llevando en los cuerpos humanitarios. Sí, bueno, en que participa un porcentaje altísimo de judíos.
Los cuerpos sanitarios
están plagados totalmente. Plagados totalmente. Con lo cual, es solamente en este momento. Yo creo que no hay una intencionalidad, no hay intención de verdaderamente aclarar esto. Yo estoy de acuerdo con usted, con Jacobo. Solamente una pregunta y la vuelvo a hacer. ¿Cómo es que hay una parte, sobre todo en la universidad, y una parte de una cierta izquierda progresista española, que la figura de Victoria Kent y Merkel, tanto su hermana Donato como ella, es ignorada ahora que hay tanta reivindicación de los derechos de las mujeres, del sistema, cosa que me parece está ignorada, y los que tuvimos la suerte de tener una madre como yo, tuve 60 años la posibilidad de que me hablara de Kent. Ella decía, como buena madrileña, la Kent y la Merkel. Yo le pregunto a Jacobo por qué hay ese interés, porque en el caso más alto yo creo que ha sido también un poco los últimos 10 años, porque hace 25 años, usted sabe.
Pero Mansau se publicaba en España, Mansau fue de los que más hicieron. Yo lo que diría es que Nelvin, Margarita Nelvin, tuvo en su historia personal un movimiento que la expulsó totalmente del mundo de la cultura. Que fue bonito. Ella entró en el Partido Socialista y fue diputada por el Partido Socialista en la primera legislatura. Y en la segunda legislatura. Pero cambió al Partido Comunista. Y se unió al Partido Comunista durante la guerra civil. Después del 34 tuvimos entonces este cambio, pero al final, además, ya en el exilio mexicano tuvo una historia con los comunistas, porque claro, tuvo una historia personal muy dura. Su hijo murió como combatiente del Ejército Rojo en Ucrania, pero no se lo contaron. Se enteró de la muerte de su hijo 2 años después. Y esto le produjo un corte tremendo. Es decir, que al final, ni es socialista, ni es comunista, ni es nada. Sus últimos papeles, todos sus últimos documentos, son como, y su vida, es como algo como lo que había empezado su vida literaria, porque ella empezó su vida literaria con una obra que era llamada Glosario sobre el arte. Ella era una experta en arte y se dedicó fundamentalmente al arte mexicano. Y hay muchísima monografía sobre artistas mexicanos hasta que falleció. Es decir, tuvo una vida muy desgraciada, es decir, vio morir a sus dos hijos, bueno, murió, no, a este no le vio morir, pero vamos, a su hija sí la vio morir, de cáncer en México, una nieta suya vive todavía en México, es decir, y sus descendientes, pero está olvidada porque nadie reivindica su memoria, es una memoria no reivindicada, todo se encuentra en la parte. Me abandonó, me dejó, me dejó, pero nadie encuentra la parte de quién era. Esto es lo que yo intenté en mi artículo sobre quién era. Vivió una encrucijada del siglo XX y lo vivió con dureza. Y se sintió movida por esto. Pero Margarita precisamente por eso. Es una historia más personal. La falta de afiliación que le quedó. Y esta falta de afiliación, ya sabemos todo que todo es un país de banderillas. ¿Saben lo que quiero decir? Sí. Es un país de banderillas. La memoria de todo. Y no puede ser de las banderillas, tiene que ser de todo. Porque es la única forma de componer este tablero de la piel de toro, que es además de un tablero complejo, tiene muchos componentes. Los judíos parten de los componentes, pero hay muchos más componentes, ¿sí? Todos estos componentes, pero si uno lo ve desde el punto de vista de la madre mía, hay que verlo ya con la reflexión que da la edad. Sin hacer banderías, con el afán de conocer, el afán de identificar. Y con buena intención, claro, no con el afán de llevar la piedra y llevar el agua a su molino, sino la grande de y esto falta en muchos sentidos, incluso falta en la recuperación de la memoria. Entonces, yo creo que la memoria del exilio es una memoria dura, es una historia, es una memoria diferente, plural, múltiple, y por lo tanto necesita ser analizada. También en el exilio mexicano los grupos políticos se van a matar, vamos, es decir, pero a matar, es decir, unos con otros, a matar, vamos, es decir, pero bueno, está la historia. Si hacemos de cada grupo y vemos la interés de cada grupo, no vamos a componer nunca esta historia del exilio que representó el corte más dramático cultural que ha venido de España y que todo lo que se construyó terminó en ese momento y se reiniciaría muchos años más tarde, muchos años más tarde. Y nunca con el fulgor que tuvo en ese momento.
¿Mi opinión? Sí, no, muy interesante.
Sí. Sí, Hernando.
Comparto absolutamente todo lo que has dicho, esas reflexiones últimas tuyas son las que nos hacemos muchos. Yo como hija del exilio, cuando uno ya no tiene un cargo institucional, queda más de cinco. Entonces, efectivamente, yo tengo que decir que cuando llegué a España en los años 70, yo no conocía España, como hija del exilio, era patria, como todos éramos, y me chocó muchísimo ese tema de la no relación con el mundo judío. Yo había vivido, o sea, era la cotidianidad, el mundo judío, lo difundía en el bando. Y es más, es que bodas mixtas, en mi familia, ¿no? Bodas mixtas con judíos, con judíos, etc. Era una cotidianidad. Y claro, llegar a España en los años 70, y bueno, eso era impensable, era tabú, eran cosas que no se podían ni hablar ni mencionar, y efectivamente, bueno, yo creo que una construcción de la memoria histórica es bien importante. Yo admiro mucho todos tus trabajos, me alegra mucho verte aquí, Jacobo, o sea, que, bueno, en esto que has estado en la creación de todo esto, ¿cómo no?
No, no en la creación, pero lo que a mí me mí me animó, y me lo digo sobre el libro, es que haya habido un encuentro sobre este tema y que Mario, de la Universidad de Extremadura, y José Ramón López García, de la Universidad Autónoma de Barcelona, hayan planificado el encuentro, logrado, al menos el dinero para pagar los pasajes del encuentro, y hayan hecho la labor meritoria que tienen, porque ellos son los editores, yo he hecho la labor de edición, de confección, pero los editores son ellos, vamos a decirlo.
No lo son el libro,
la editorial, sí, la pequeña editorial, como digo yo, vamos a decirlo. Me encuentro ahora muy solo para la editorial y bueno, publico 3 o 4 libros al año, no publico más porque
tienes que venir más.
¿Tengo que venir más? Sí, la semana pasada estuve, pero di un espectáculo, perdón por el espectáculo involuntario que di. Eso es, me encuentro bien. Pero es que di un espectáculo involuntario, la verdad, pero me encontraréis también el día 20 aquí. El día 20 aquí hay una charla el 20 de noviembre sobre un libro que ha publicado el señor González, que es Los judíos y un gran libro, compartiendo mesa con él y con John Juanista.
Maravilloso.
Por cierto, que John Juanista es nuestro próximo invitado el martes próximo. Mantenemos una tertulia en Dabat y va a hablar sobre los retos de la España actual y el sistema político. La parte del sistema político.
Perdón, un pequeño recuerdo de cuando conocí a Nar. Realmente fue para mí una sorpresa maravillosa ocupando un lugar importantísimo como ella ocupaba, la apertura de esta persona. Haber hablado con ella, haberlo oído, realmente me dio una gran alegría. me emocionó cuando me acuerdo de personas que querido muchísimo. Una apertura acá para España fue algo maravilloso.
A mí me ayudó mucho, incluso me ayudó en negociaciones, ¿te acuerdas? Con la Asamblea de Madrid, que entonces estaba el PP, es decir, que me ayudó. Es decir, a mí Hernán me ha ayudado mucho y estoy muy agradecido a su figura y a su recuperación sobre la memoria del Holocausto, que ella ha sido quizá una de las máximas de las personas que más han trabajado sobre él. ¿Más preguntas? ¿Algo al profesor?
Sí, bueno, le quiero hacer una pregunta después.
Bueno, no sé para qué lo preguntan, pero igual, bueno, felicitar a los editores porque, bueno, yo me intereso mucho por la literatura española, sin hablar de literatura española, pero he de reconocer que sobre este tema no conocía nada, entonces creo que para gente como yo, pues este libro es muy importante y abre nuevas perspectivas. Y desde mi ignorancia del tema, pues quería preguntar en primer lugar si la comunidad judía que existía antes de la Guerra Civil hubo una toma de posición expresa en defensa de la República, o si hubo también algunas divisiones, como en el resto del país, en los dos bandos políticos. Y una segunda pregunta sería si hubo algún tipo de relación entre el exilio judío y figuras, pienso en Rafael Cansinos Asens, que es muy interesado también por el judaísmo y que se quedó aquí, ¿no? Si hubo alguna manera de relación entre los exiliados y los que se quedaron aquí.
La comunidad judía no era una en Madrid, por ejemplo, el presidente de la comunidad era Ignacio Bauer. Ignacio Bauer era un monárquico, era además amigo del rey, era monárquico. Dicho lo cual, los hermanos Bauer eran 3 hermanos: Ignacio, Adolfo y Eduardo. Pues, por ejemplo, este es la guerra civil española. Esta era una familia judía, podía ocurrir como mismo con cualquier familia española. Ignacio era un monárquico convencido, salió durante la guerra civil, volvió después, y vivió en España y fue profesor en la Universidad de Derecho hasta su jubilación. Adolfo, con su mujer Gisela, se fue a México, es decir, y
Gisela Bauer se convirtió en una buena pintora en México. Sus hijos, un hijo suyo es uno de los grandes gurús de la energía en México, de la energía en general, y es una personalidad sobre el tema. Otros están ahora en parte de Estados Unidos. Y Eduardo, el más joven, muere en paracuellos, pero por nosotros. Me matan los comunistas. Eduardo, es decir, Alfredo tiene que irse al exilio. Era secretario del patronato de la policía. Y el hermano lo mata en paracuellos.
La guerra.
Que le pasa lo mismo que a cualquier familia española. La misma división. La división social era también importante, pero esto estoy hablando de gente del primer nivel. Los Bauer eran una familia que procedía de una familia de banqueros, una familia de lo más encumbrado. Esto te da una pista en Melilla o en Ceuta, muchos murieron por la falange, no por judíos, sino por partidarios de la izquierda. Es decir, otros no les pasó nada, no eran partidarios de la izquierda. Entonces, el tema era más político que tal. Pero una gran parte de la población judía era afín, sobre todo los intelectuales judíos, Margarita, Machado, Máximo José K, etc. Todo, incluso el propio Alfredo Bauer, eran más proclive, su mujer Gisela era la directora de Relaciones Institucionales de esta universidad que había creado la República, que todavía sigue existiendo, la Universidad Benedictinas. En Santander. Entonces, toda la gente que estaba era proclive a la República, pues la amó el mundo muy claro. Y aunque Ignacio, pues, le he dicho un claro ejemplo de que pertenecía a un partido derechista, su mujer, que era Olga Bauer, fue un gran apoyo en la creación ulterior de España, de Ínsula, que Ínsula fue una verdadera ínsula, vamos, es decir, he conocido la historia de Ínsula. Ella fue, ayudó muchísimo a Enrique Canito a crear la los Bauer eran los propietarios de la CIAC, fue una quiebra famosa, la quiebra de la CIAC, fue el mayor conglomerado editorial español, el antecesor de los del Planeta y de los Prisa y de todos estos, pues era un terapiano. Entonces, bueno, era un mundo tan plural como no se puede hablar tampoco. Por eso digo, lo que pasó a esta familia, después de lo que ha pasado a muchas familias españolas, no judías, sino familias españolas, división entre hermanos, división de opiniones, división de puntos de vista y muerte.
Sí. Yo añadiría que la división, no todos los judíos estaban a favor de la República, ¿no? Aunque una mayoría, no una mayoría formadora, pero sí, había un porcentaje significativo de judíos que apoyaron la sublevación, pero luego el régimen, sobre todo los años de la guerra civil y los posteriores, desarrolló un antisemitismo claro, ¿no? Recordemos el poema de la bestia y el ángel de Semana, y alusiones antisemitas, y en los mismos discursos de Franco, no solo la falange, no solo los falangistas más próximos al nazismo, por mimetismo, sino que el antisemitismo está extendido, ¿no? en la publicística franquista, ¿no? Mientras que la República sigue una política claramente filosemita en los años antes de la guerra civil y después de la guerra civil. En pleno 1938, en eso también estuvo metido acá, hubo un congreso sefardita en Ámsterdam, y con los pocos fondos que tenía precisamente la Menaje en Corea, que lo has mencionado, el vino de Barcelona lo mandaron como delegado a Ámsterdam, ¿no? Y en toda la propaganda de la República siempre se sitúa, bueno, critica el antisemitismo nazi, entonces
aunque había judíos que apoyaron el franquismo, bueno, debía de ser una situación un poco delicada.
Pero era vamos a ver, yo mi opinión, es decir, en esto no se puede generalizar. Judíos que apoyaron esto estaban los de elevadísima posición social, los banqueros, los suministradores del ejército, gente que tenía negocios con la población en general era favorable a la República, siempre. Y lo fue, y yo recuerdo todavía en mi infancia en la población de Palma Marroquí que eran favorables a la República, es decir, clarísimamente, es decir, no a Franco. Pero bueno, convivieron con Franco, como la mitad de España, pues claro, los exiliados fueron una cosa, pero también aquí se quedaron muchísimas personas que no comulgaban con el régimen, pero tenían que convivir, porque la convivencia era lo que mandaba, ¿no? Pero una cosa es eso y otra la aceptación, ¿no? Ahora, hubo pequeños grupos, yo sí, pero recuerdo que una de las cosas que yo con Isidro González he tenido alguna diferencia, porque aparece en la lista de donantes, donantes judíos del dinero en Fusilán, pero si no eran donantes voluntarios, era o dabas o dabas, es decir, que no tenían que, ¿no? Es decir, las exacciones económicas fueron brutales.
Se quedaron tan allí
y ya desde el primer día, desde el primer día. Y a nosotros nos tienen que dar, y bueno. Y mi abuela lo recuerdo que tuvo que dar sus joyas a la causa, pero ¿tú crees que dio su joya voluntariamente a la causa de Franco? ¿No? ¿A quién te va a dar la cabeza? A la causa de Franco no le interesaba nada. Pero bueno, es así. Entonces, la historia se narra, por eso muchas veces cuando uno narra solamente la historia oficial, tiene que ver muchas cosas más. Tiene que ver, porque la historia oficial es al final como la historia, ¿eh? ¿Qué conoce uno de la historia? Pues el rey tal, que le doy el rey tal, y a mí que me interesa el rey tal, me interesan las sociedades, lo que ha evolucionado las sociedades, cómo se mueve, qué les mueve, qué el hombre, la historia de un rey, pues se le da otro rey, pues alguien que mandó, que con fuerza puso a su hijo, y pero esta es la historia que estudiábamos, historia de bachillerato. Listas de reyes votos, no entendíamos nada ni de lo que representaron los visigodos, ni los arriados, ni de. Cansinos ha sido un personaje, Cansinos es del exilio interior. Cansinos es del exilio interior. No sé si conoce, yo publiqué un extracto de el expediente, la expediente de depuración de Cansinos, cuando llegó el caso. Cansinos era un escritor que había sido famoso en la vanguardia, fue uno de los grandes escritores vanguardistas, pero a partir del año 26-27 se refugió mucho más en la crítica literaria, ¿eh? Y abandonó un poco el aspecto literario. Debió tener algún problema personal. Dice, bueno, yo soy amigo de su hijo y dice que fue el amor de una mujer, pero el amor de una mujer no le hace a uno olvidar su profesión, sino que él se refugió en la crítica literaria. Pero cuando le llegó el final de la guerra, pues le obligaron a hacer un expediente de depuración y le quitaron el carnet de periodista. Entre las razones que le dan el carnet de periodista es que es judío, y fue una de las pocas veces que era judío, y era amigo de José, le llaman José María, pero no era José María, era José Estrugo, que era un sefardí turco que había vivido un tiempo en España, luego se fue a Cuba, vivió en Cuba, que presentaba el socorro rojo internacional en la ayuda a los... Entonces, que era amigo este que representaba el socorro rojo internacional y le quitaron el carnet de periodista. Entonces, él se refugió en las traducciones, que curiosamente le encargaba fundamentalmente la editorial Aguilar, donde Rebeca Aguilar, que era Rebeca Aguilera Aguilar, que era también judía, fue una de las grandes, que fue el alma de la editorial, pero bueno, yo lo decía para sí, yo llegué a conocer a Francis. Es decir, fui a visitarlo en el año 63, se falleció en el 64, en una casa muy humilde que ya se ha tirado, en la calle, estaba en la calle de Méndez Pérez, la que da el retiro en el
Terrario. ¿Se ha ido a la Manta o Ibiza?
No, da el retiro, Menéndez Pelayo. Y era una casa muy antigua que ya se tiró y que se convirtió en otra cosa. Y yo tengo una anécdota muy interesante, porque él en realidad nunca llegó a dar el paso al judaísmo. Es decir, él se consideraba judío, pero no llegó a una conversión formal. Pero cuando yo fui a su casa, vi un gran cuadro de la Ascensión de la Virgen. Un gran cuadro. Y me quedé viendo, no dije nada. Y me dijo, usted se preguntará qué hace este cuadro así. Bueno, cuando terminó la guerra, venían los guardias civiles, vivía con la hermana, venía la guardia civil y preguntaba, ¿y usted qué religión tiene? Y mi hermana decía, católica, no lo ve. Y decía él, así se fue creando la pintura religiosa de España del siglo XVII.
Hay una introducción hecha por usted en Pretextos Valencia,
sí, 2001, Valencia, sí.
Que está agotado, pero que se puede encontrar en la Biblioteca Nacional, en que dice Introducción a Rafael García Asen y editado en el 2001. Sí, sí. Es difícil de encontrar, sí, pero sobre todo la gente interesada. Sí.
Pero Cansinos, hay una fundación Cansinos, ¿no? Yo soy miembro del patronato de la fundación, me parece que soy vicepresidente, pero no haga mucho caso. Y se sigue publicando y se está intentando poner todo el archivo de cartas de Cansinos en internet para estudiosos. Si alguno quiere estudiar, algún académico quiere estudiarlo, yo me brindo con Rafael, que es su albacea, que es su hijo, y que tiene todo el sector a facilitarle, porque lo que estamos deseando es que la figura de Rafael pues vuelva, aunque es difícil, porque es un escritor sobre el que ha pasado el tiempo, su lenguaje, etcétera, ha pasado. Yo reconozco que Max Aut tiene un lenguaje moderno, pero de los Cansinos es un lenguaje más modernista, más vanguardista, pero está ya muy lejano a un público como el actual. Este publicó aquí un librito en el año 34, el 33 o 34, que es inclusivo, el 30 puede ser, sí, el recuerdo más separado cuatro siglos después de la Inquisición, me parece que era, y luego publicó publicado en La Habana un libro que se llama Sobre los Sefardíes, y luego trabajó bastante.
¿Sabe? No sabe.
Sobre
el lenguaje
de los
lenguajes
también. Sí, tiene algo sobre el lenguaje, sí, tiene sobre el lenguaje.
En las cátedras para aprender, que incluso estuvo habla de cómo los griegos hablaban de
sefardíes.
Un montón de ejemplos muy interesantes.
Él le da un sefardí de los turcos.
Sí.
No, es una pregunta además, creo que muy breve, y desde mi ignorancia del tema que estamos tratando, pero sí en relación a lo que es el título de la ponencia de hoy, de judaísmo y guerra civil o exilio republicano, siempre me llamó la atención porque desde niño siempre he vivido el odio al judío y al moro, siempre. Hasta que posteriormente uno se va informando, va entrando en la universidad y demás, y va comprendiendo un poquito más las cosas. Pero siempre he tenido, y simplifico, una
cierta interrogación sobre la colaboración de Juan March y el régimen fascista. ¿Cómo consideraban desde las comunidades judías, cómo se veía ese papel que el franquismo nos estaba hablando siempre de la conjura masónica francisca, masónica judía? Y cómo las comunidades judías o él mismo podía sentir que por una parte el régimen al que él estaba absolutamente colaborando, enriqueciéndose y demás, ¿cómo se puede admitir desde una religiosidad, desde un punto de vista moral, ético, pues esa convivencia de Juan March con...
Es que Juan March, en contra de una fábula extendida, Juan March ni pertenece a una familia judía, ni es judío, ni tiene nada que ver con los judíos. Lo único que hay de March es que la madre de Luis Vives se llamaba Blanquina March allá en el siglo XIV. La que lo quemaron, supuesto. Pero independientemente de eso, y que era judío, pero independientemente de eso, que fue razón por la cual Luis Vives se fue al exilio y nunca más volvió, aunque se mantuvo dentro del catolicismo y el cristianismo, que esto es una historia menos conocida. Pero Juan Martín no es judío. ¿Colaboración de judíos que pueden haber con el franquismo? Yo creo que han estado miembros de la familia Salama, miembros del grupo toledano del banquero, pero Juan Martín no tiene nada que ver con los judíos.
Nada.
Ni es judío, ni su familia judía, ni tiene ninguna relación con ninguno. Pero es como cuando dice Botín es judío. Le digo, ¿Botín qué va a ser judío? Botín es banquero, es un tipo, vamos. Pero judío no tiene nada que ver, vamos. No tiene nada que ver. Absolutamente nada. Nunca fue judío, ni su familia fue judía, ni siquiera de origen, nada.
Pero nunca se desmintió, porque había noticias,
sin fundamento. Ya. No tiene nada, ni era judío, ni era judío.
Qué sorpresa.
Solo una cosita. Los procesos inquisitoriales de la familia fueron publicados, sí. Entonces hay que hablar de los tiempos que pasó con esa familia.
Pero eso solo marcha. La Blanquina March, estamos hablando, es decir, perdón, si vemos el texto de 17, seguramente lo que encontramos es el apellido Sánchez, el más repetido, porque los judíos cambiaban de apellido para enterrar que no lo reconociera, o si creen que los judíos se mantuvieron en España con los mismos apellidos, cambiaron sus apellidos, es decir, Blanquina March se llamaba March entonces, pero esto no tiene que ver, que hubo uno más judío, sí. Eso es como si todos los garzones dicen que son judíos. Hay garzón judío y hay garzón cristiano. Y no garzón. Estos somos por locos. Y yo le digo, no tiene nada que ver. Claro, que ya me dejarán, hay judíos, no hay judíos. No están en el no. Los chuetas son muy lentos. Los apellidos chuetas, que son los apellidos de la isla, están perfectamente identificados. Son los de los apellidos de 1645 y 1690. Esto es lo que hay, no hay más.
Si me permite,
no está ninguno de los apellidos. Están segura, están muchos otros apellidos, pero no está en la isla. No está mucho.
Para conocer el proceso de la historia de está un texto que en los años 60 revolucionó España, de La Pinta y Llorente, procesos inquisitoriales de la familia. De La Pinta y Llorente, del otro autor. Y ahí está absolutamente toda la historia
de la familia.
Trágica, pero de entonces, muy duro.
Pero bueno, eso no tiene nada que ver con los March. La familia March que conocemos tiene que ver con unos March que vivieron en el siglo XX, que además sus descendientes ni siquiera eran March, porque eran Vives, era Luis Vives en su familia.
Sí, pero
sí.
Yo quería una reflexión y que me aclararan. Siguiendo los argumentos que se han expuesto aquí, o sea, el antisemitismo franquista era más bien porque asociaban con la izquierda, porque ahí están las grandes familias judías que fueron colaboradoras con Franco y no les pasaba nada, y eran tan judíos como los otros. Entonces, era los nuevos inquisidores se fijaban más en la sangre judía o en las ideas políticas que podían tener.
Si yo le dijera que no creo ni que Franco fuera antisemita, ustedes no me van a creer. Pero yo no creo ni que Franco fuera antisemita. Franco era un pragmático.
Y antiizquierdista.
Y antiizquierdista, como no, porque la izquierda estaba contra él. Es decir, si le hubieran apoyado a la izquierda, mire, yo tengo un trabajo sobre el periodo de 1939-1945, los judíos y el franquismo. Y Franco se encontró con cuatro tipos de población judía. La población judía del interior del país. La población judía que estaba bajo su jurisdicción del norte de África, tanto de la plaza de soberanía como del protectorado. Los judíos de nacionalidad española que vivían en el extranjero, eran muchos de ellos sefardíes, que habían recuperado porque Primo de Rivera había el efecto de la guerra, y los judíos refugiados del nazismo. Y con cada de esos grupos actuó de forma diferente. Con los del norte de África, les dejó vivir, lo único que les sacó todo el dinero posible. No sé decir así, pero les dejó vivir. Con los del interior de España, no, porque él quería una España católica, apostólica romana, porque eso era lo que le interesaba decir, y además porque en ese momento estaba a bien con los alemanes. Con los de nacionalidad sefardí, que los alemanes, de nacionalidad española, que los alemanes, en lugar de haberlo llevado a Auschwitz, lo llevaron a Bergen-Belsen, no quiso recibirlos hasta mi final del 43. Fíjese que Francia se perdió en el 40, Francia se liberó en el 44. Final del 44. ¿Y saben cómo llegaron a España? Con un pasaporte español, que decía pasaporte español no vale para España. Y con los refugiados era, con los refugiados del nazismo era en función de quién dominaba, porque Franco pasó de la neutralidad a la no beligerancia y de la no beligerancia a la neutralidad, y todo esto lo hizo conforme veía que el eje ganaba o que el eje perdía. Y entonces si el papel de las embajadas americanas e inglesas, que fundamentalmente eran los que más era importante, el papel de la embajada alemana también, y él estaba entre los dos. Si lo podía ganar, pues dejaba algunas cosas. Si lo podía perder, pues iba así. Y así vivió 40 años, o casi 40 años, siendo un pragmático. ¿Usted cree que Franco era? Si cuenta que quiso entrar en la masonería y que no le dejaron. No sé si es verdad o no es mentira, puede ser tan mentira como el tema de los más.
Pero Franco sí fue,
el hermano sí estaba.
Y está documentado en el grupo
de 78. Sí, el hermano.
Hay una documentación.
Sí, hermano tiene nada que ver, Ramón no tiene nada que ver. Ramón murió en el servicio de la República, es decir, al final. No, pero fue Nicolás.
Nicolás.
Es que eran tres hermanos. Ramón, Nicolás. Entonces, por eso digo que muchas veces nos hacemos estereotipos, pero. Y luego cuando se terminó la guerra mundial, pues ya permitió como los alemanes, como los tal. ¿Por qué fueron los españoles que hicieron el 45? Fue la única respuesta que se escucha para el diario. Y entonces fue permitiendo poco a poco la libertad religiosa, porque fundamentalmente la libertad estaba bien con Inglaterra y con Estados Unidos, y estos eran los vigilantes de los senadores americanos, eran los que aquí venían siempre a decir que si los protestantes los que querían no tenían libertad, etc. Yo muchas veces digo que le dijimos a los senadores americanos la libertad religiosa de ese periodo del franquismo y al concilio la libertad religiosa del franquismo del año 67, al concilio americano. Son los dos movimientos que han permitido la libertad
religiosa. Sí, ¿por qué esa dualidad judaísmo-masonería?
No, eso no lo
han entendido.
Eso es el bolchevique. Nos acusan de capitalista, de bolchevique, de es decir,
Pero el odio a la masonería, ¿por qué es?
No, el odio a la masonería era otra cosa diferente. Yo creo que no era odio, era suponer que la masonería... Mire usted, no. ¿Qué ocurre muchas veces? La masonería, en la masonería había muchos líderes de opinión, españoles, franceses, en la masonería había muchos líderes. Una cosa es que entre los líderes haya masones, y otra cosa es totalmente paranoica pensar que los masones son los que dominaban el mundo, porque claro, de un gobierno en la sombra de aquella logia, eso era absurdo. Ahora, que había muchos masones entre los líderes del mundo, pues sí, claro, porque eran gente que pensaba, gente que tal, gente... Pero esto es... Pero la otra cosa es suponer que la masonería... Eso forma parte de los estereotipos, ¿sí? Eso forma parte de los estereotipos utilizados en la contienda. No creo que fuera verdad. Ahora, pero a los masones no les creo ningún. Porque los masones no debieron levantar en España, en Francia. A los evangélicos y a los judíos les dieron una cierta libertad, pero a los masones no. No hubo ninguna logia masónica creada en Argentina. Es decir, que tenía que tener una cierta inquina mayor. El hecho de...
La Iglesia Católica era su apoyo
fundamental,
sí,
¿no? Sí, no es la masonería, no es la política. No, la Iglesia se había colocado frente a la masonería, también el joven. Pues yo creo que... Si no tiene usted más preguntas...
No, quiero hacer una pregunta al profesor. Está usted muy callado, está escuchando. Prescindamos de Jacobo por un momento. Lo pasamos un poco a la reserva. Y la pregunta es muy directa a usted. ¿Qué facilidades tiene para hacer todos los estudios que está haciendo sobre el judaísmo en España? ¿Y qué interés, puesto que es usted profesor, qué interés tiene la juventud española hacia el tema?
Especialista en judaísmo, yo lo que he especializado es en estudiar la literatura del exilio republicano, ¿no? Y de ahí, mi libro sobre Máximo José Kahn fue porque yo vivía en Alemania por esa época y me pareció interesante su caso, ¿no? De mediador entre la cultura alemana y española, pero también su afinidad judía y, bueno, facilidades.
Hay archivos a que el gobierno actual le facilite si necesita a la Biblioteca Nacional una serie de cosas.
No he tenido problemas, ¿no? O sea, yo el archivo del Ministerio de Exteriores me facilitó el expediente de Máximo José Kahn como cónsul de la República en Salónica, bueno, pagando la reproducción de la copia, pero sin problemas. Y luego, bueno, en Argentina, pues, con el Museo Judío yo no he tenido problemas para investigar sobre el judaísmo y interés.
Yo me refiero aquí, en España, no fuera.
Bueno, el gobierno que yo trabajo, como he trabajado sobre el exilio, pues Máximo José Kahn, bueno, en la Biblioteca de Toledo es interesante, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo está la Biblioteca de Máximo José Kahn, la que dejó en España antes de irse al exilio. Es muy interesante porque hay libros dedicados de Gómez de la Serna, incluso de García Lorca, de Ortega y Gasset. Hay un fondo específico, Máximo José Kahn, en la Biblioteca Estatal de Castilla-La Mancha, en Toledo.
A eso me refiero, precisamente. A todas las instituciones más o menos que hay, bibliotecas, todo eso, si usted tiene acceso sin ningún problema.
Sí, a mí no he tenido problema, no es como cuando se investiga sobre alguien ejecutado por los sublevados, no tuve problema. O sea, bueno, una biblioteca funciona más rápido y otra menos, pero ahora yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Con las facilidades que hay con internet para encargar reproducción de lectores, no puedo quejarme en ese aspecto. Y más aún, la Fundación Max Aú funciona muy bien, aunque bueno, ya la Generalitat Valenciana ya ha reducido al mínimo los fondos, pero con la gente que trabaja ahí, pues con mucha motivación, sigue sacando su anuario sobre Max Aú todos los años, si se necesita algún documento, lo envían.
incluso digital, de forma gratuita. Realmente la Fundación Maxau funciona muy bien. O sea, yo en eso creo que no podemos quejarnos. Y en cuanto al interés de la juventud, pues bueno, yo no puedo decir nada. Habrá jóvenes que les interesa el tema como...
Es una muestra de que la juventud no está. Que la juventud no es toda. La masa de la juventud puede ser una, pero la juventud también.
Bueno, pero tengo que decir también que las condiciones, por una parte, las condiciones de las bibliotecas sí, pero ahora las condiciones para la investigación de los investigadores jóvenes son un poco degradantes, ¿no? O sea, yo tengo compañeros que tienen currículum mayor que el de catedrático y están como ayudante doctor, como asociado, porque tienen que tirar la toalla porque bueno, se ha reducido al máximo las becas de investigación, el apoyo a la investigación en eso sí, en eso claro que está difícil, ¿no? Y yo mi investigación sobre Máximo José Kahn la comencé en Alemania y es verdad que es la mayor parte con mis propios medios, ¿no? Entonces, bueno, de las bibliotecas facilidades sí, pero o sea, es un trabajo por interés propio, ¿no? Y con ella sí que es eso. O podría mejorar en otras condiciones, pero bueno, si hay interés se puede hacer.
Pues si no hay más preguntas, yo creo que gracias.
Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.